Bienvenidos al episodio 108 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda Juan Carlos Delgado y conmigo esta noche directamente desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. PlayStation Plus 3D, Mr. Johnny Cortés. Johnny, ¿cómo estás?
Saludos, todo bien, gracias, todo bien. Aquí un poquito mojado, pero al frente, por delante, ya tú sabes.
Uy, semana de huracán para Puerto Rico.
Sí, pero gracias a Dios, Irene se fue. De una estela de lluvia, pero gracias a Dios aquí ni la luna ni el agua se van a ver, así que eso es un éxito.
Ya esperamos que pues las demás personas en la isla también pues, se estén recuperando de eso. Por lo que he escuchado, no fue tan malo como se pensaba en un principio.
Sí, así mismo. No, él como tal la neta que después se convirtió en huracán, entró bien, hizo lo que iba a hacer, pero como que después la retraída de lluvia que ha traído, bueno, en Caguas, hasta esta mañana estaba escuchando, habían caído ya cerca de 30 y pico de pulgadas, 33 pulgadas de,
wow,
de lluvia en estos últimos 5 días. De hecho, ya rompió el récord del año pasado, fueron 52 hasta esta fecha, 52 pulgadas. En este.
En todo el año todo, fueron 52.
Y ahora ya vamos por 66 pulgadas, hasta ahora, hasta ayer estaba. Ha llovido, papá, como nunca. No, ayer fue un diluvio aquello lo que estaba ayer.
Y todavía queda dentro de la temporada de huracanes.
Está empezando, sí, porque tú sabes que el mes fuerte, caliente es septiembre, así que veremos a ver qué pasa.
Pero que no sigan llegando.
Pero también.
Bueno, y este va a ser un episodio un tanto corto en cuestión de noticias, pero va a estar muy interesante cuando vayamos a la sección de que estamos jugando, así que gente pendiente. Vamos a pasar ahora a los titulares para este episodio. Amazon revela 3 versiones de Robin para Batman Arkham City.
Tenemos que la próxima evolución de PS Home llega en este otoño.
Ya, arrancan las votaciones para la tercera temporada de The Tester.
El PS3 no recibirá el Cross Game Chat.
Sony lanzará Ruin para el PlayStation 3 y el PS Vita en un mismo paquete.
Yeah. Llega un nuevo podcast a la familia de 7 Pixel Media.
Yeah. Y como de costumbre, los releases de la semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto en el episodio 102 de YSP. Y comenzamos por aquí con las noticias. Esta semana Amazon reveló 3 nuevos skins para Robin para el juego de Batman Arkham City. Estos van a ser un bono al preordenar el juego. Esto salió en una página de, yo creo que de Denmark. Todavía no estamos seguros si aplica a los Estados Unidos, pero no nos sorprendería. Los 3 skins para Robin son totalmente diferentes al que incluye la versión de Best Buy. Estos, yo creo que siguen más los cómics y la serie animada. Y mientras que la de Robin, el disfraz de Robin que estará dando Best Buy va más acorde con el estilo de Arkham City.
Eso es así, yeah. Además no es la serie animada, así que veremos a ver.
Ya, tú lo tienes preordenado, ¿verdad, Johnny?
Ese sí, ese ya, yeah. Eso es así. Ese no va a fallar en mi colección.
Ya, yeah. So, en octubre llega.
So, ya mismo. Eso es octubre 7, creo que era, me dijo el muchacho. No, el 23 creo que era. Algo así.
El 18, okay, el 18.
Ya, pues mira, pues ya. Ve, pues, 23 menos 7, más o menos 18.
Los números estaban ahí.
Estaban ahí. Tenemos por aquí la próxima noticia. Que el PlayStation Home en este otoño va a recibir un nuevo cambio, una nueva reimaginación, como ellos le llaman. No sé si han estado últimamente a Home, pero cuando uno entra a Home, tenemos el Central Plaza, que básicamente es donde el punto de encuentro de todos los usuarios de Home. Y de ahí pues se dirigen a los diferentes espacios, juegos y ¿cómo es? El espacio que uno tiene, los espacios de los desarrolladores, sí, y los teatros, cine, la bolera y todo lo demás. Pues desde ahí se parte el mall, que también está ahí. Pues ahora, Sony parece que se dio cuenta de que la gente, lo más que la gente está buscando, y pues decidió tirar ahora en este otoño, tirar un nuevo Home. Van a rehacerlo completamente. Ahora vamos a tener un hub que en el post que va a salir de, probablemente cuando lo escuchen ya, ya haya salido, van a ver que ahora se ve mucho más futurístico el hub, ya no va a existir el Central Plaza, y dividieron básicamente a Home en distritos, ellos le llaman distritos, que son, uno va a ser el de sport, de deporte, el Pier Parks, el de aventura y el de Action District. Y dentro de esos distritos, pues entonces ellos van a tener sus diferentes juegos, los diferentes espacios de los desarrolladores, para que sea más fácil la búsqueda de los jugadores. Entre las cosas que también van a estar, ellos mencionaron que van a mejorar, es la rapidez con que PlayStation Home, cuando tú entras al Cross Media Valley y le das a PlayStation Home, cuán rápido va a subir, eso lo van a mejorar, esa interacción, y se ve mucho más lindo ahora el home que va, el rediseño que va a recibir Home. ¿Tú has entrado últimamente a Home o no has entrado?
No, hace tiempo que no entro. Yo creo que entré tan pronto regresó el servicio de PlayStation Network. Okay. Entré para bajar las cositas que dieron gratis. Pero aparte de eso no entro. Y ahora que tú mencionas que van a mejorar lo de la velocidad para accesar Home, mira, eso es uno de los problemas más grandes que tiene, porque a pesar de que yo quisiera entrar, como yo no entro tan frecuente, muchas veces tengo que volver a bajar el espacio, entonces para ir al Central Plaza tengo que esperar 3 minutos, nada, para hacer nada, porque en Central Plaza tú lo que haces es moverte para donde realmente tú quieres
eso
ir.
Eso es correcto.
Y entonces, en verdad que no es lo mío, pero si lo van a hacer más rápido, ya hay un incentivo. La reorganización de los espacios suena que están haciendo un parque de diversiones.
Sí, exactamente.
Es más o menos esa división de espacios. Sí. So, si lo hacen más rápido, yo me vería inclinado a visitarlo más a menudo.
Otra cosa que van a incluir es, yo lo voy a incluir un Home Quest. Básicamente ellos van, yo no sé si tú participaste en PlayStation Rewards, ellos te dan unos quests que tú tienes que completar, pero entonces ahora va a ser dentro de Home y van a convertir como completamente a Home en un área de juego. Entonces tú completando esos quests, pues te van a estar dando rewards o qué sé yo, te van a abrir cositas para estos juegos, así van a estar.
Eso está chévere. Cuando se hablaba de Home, antes de que Home saliera, se mencionaba mucho de que tú estar en Home te iba a dar muchos rewards para tu juego como tal. Y pasó, pero no en el volumen que esperábamos. Tú sabes que para Killzone ellos dieron unos skill points, ¿qué es que se llaman?
Sí.
Los puntitos esos de Killzone. Pero no pasó con todos los demás juegos. También hablaban de mucha integración de juego hacia Home. Por ejemplo, tú comprabas, qué sé yo, Gran Turismo, y te da un suit para tu personaje de Home. Con algunos pasó, con otros no. Uh-huh. So, yo pensaba que Sony en algún momento iba a matar Home, lo iba a abandonar, o por lo menos no matarlo, pero dejarlo sin update, pero siguen trabajando en él. So, yo como que tengo mi sospecha de que debe haber un grupo de gente que realmente compra esos artículos virtuales. Uh-huh. Porque es la única manera de excusar que eso se siga trabajando. Porque tú tienes gente actualizando eso, es gente que está trabajando en ese proyecto, gente que tienen que pagar.
Eso es así.
So, yo sé que había mucha gente que jugaba Second Life y gastaba dinero de verdad en artículos virtuales, y aparentemente esa gente migró para acá. Uh-huh. Ah,
no, de hecho, ellos en las últimas estadísticas que ofrecieron, la comunidad está cerca de 17 a 18 millones de usuarios. Y de eso ellos dicen que cada usuario está cerca de 2 horas, y pues cada 2 horas 17 millones de personas, pues son unas cuantas horas. Y de hecho tú lo ves cuando, yo me paso entrando a Home, que de hecho compré en Home el juego Scribble Shooters, y el juego está muy bueno. Mm. El juego está excelente, y es un juego, pero es dentro de Home, es un shooter de esos como los de Galaga. Que de hecho estoy preparando un videito para ponerle un post en la página. Pero el jueguito está chévere. Yo que me paso bastante tiempo ahí metido, tuve un zafacón de gente. Sí, es como tú dices, muchos desarrolladores no aprovecharon esta oportunidad. Pero últimamente estoy viendo que antes de que sigan los juegos, ya ellos están tirando sus espacios. Un ejemplo está el juego
Dead Island.
Dead Island, ese es correcto. Que tiene un minijuego dentro de Home y está muy bueno el minijuego. Entonces, si tú logras, como hicieron con Crimson, si tú lo haces, esos minijuegos, te van a estar dando, qué sé yo, puntos o algo dentro de Dead Island, como hicieron con Killzone. De hecho, puedes separarlos desde de Home, el juego. De hecho, así fue que yo hice el Killzone. Yo lo separé desde Home para obtener los 3 o 4 puntos adicionales que te daban. Y funcionó muy bien, porque pues parece que tienen una buena combinación con la gente de Amazon. Y entonces te permiten hacer eso. A través de Home, pues ellos abren el browser y entonces puedes entrar a tu cuenta de Amazon y separarlo. Pero de verdad que me gusta el nuevo giro que le están dando Home, con las nuevas herramientas que ellos también están dándole a los desarrolladores y eso, pues esperemos que siga mejorando, porque de verdad yo siempre entro y me gusta. Y el problema es que ya hay tantas cosas que si tú llegas nuevo, sabes, bien difícil tú lograr conseguir todo.
Overwhelming.
Sí, hay demasiadas cosas. Así que nada, les deseo éxito y vamos a seguir para adelante.
Ya veremos cuando salga este update. Eso sí. Vamos a ver a la próxima noticia. Resulta que durante el día de hoy estamos grabando miércoles, abrieron las votaciones para la temporada 3 de The Tester. Yeah. Para el conocimiento de todo, para usted participar dentro de este casting, usted hace su profile en la página de The Tester y sube un video hablando de usted y por qué usted debería ser escogido para The Tester. Y la gente, gente como usted y como yo, votan en estos videos. El ganador en las votaciones tiene su pase asegurado hacia el show. Los demás participantes son escogidos directamente por los productores y la gente encargada del show. El año pasado, si recuerdan, estaba 8-Bit Mickey, que fue el ganador de las votaciones y fue al show. Y yo creo que estuvo como hasta mitad del show, luego pues salió.
Sí,
y pues esta temporada pues regresa al show y ya están los videitos de casting por ahí. Así que pueden votar. Yo, mi voto es para Froze de SG Blue. Gente, dense la vuelta y voten por Froze. Si no tienen nadie en mente, voten por Froze.
Eso, así voten por él. No hay, hablando de eso, no hay nadie de esta vez de Puerto Rico, ¿verdad? Que tú sepas.
No, bueno, no deberían haber, si las reglas continúan como el año pasado. Si recuerdas, el año pasado estaba Art Wolf y él hizo su profile y todo, pero se le olvidó leer las instrucciones de que no aplicaba a Puerto Rico.
La letra chiquitita.
Entonces, sí, entonces todo el mundo, nosotros mismos empezamos a pluguearlo para que le dieran el voto y wow, pues, tiene break, aunque estaba bien atrás en votaciones, pero tuvo sus votos y luego más adelante a mí me dio con leer las instrucciones y el agreement y todo y no podían los de Puerto Rico. Yo espero que no haya nadie. Si ese es el caso, yo espero que no haya nadie perdiendo el tiempo.
Eso
ahí.
Esperemos.
Y si usted en verdad quiere participar, me da una llamadita, acordamos la dirección mía, lo ponemos que usted vive en Minnesota.
Sí. Para ver si así colincuera, como dicen por ahí.
Sí, 50% del premio si gana.
Una de esas maquinitas que daban la otra vez de Gran Turismo. ¿Eh, papá?
Sí. Yo me conformo, aunque me den una copia de un juego que ya tenga.
Pues vamos a seguir por aquí. Tenemos que Sony oficialmente aclaró lo del famoso cross-game chat que lleva la gente pidiendo, yo creo que desde que PlayStation es PlayStation, desde que nació. El presidente de Estudios Mundiales, perdóname si lo digo mal el nombre, Shuhei Yoshida.
Salud, sí. Por
A preguntas de que por qué con el PS Vita pues iban a tener el famoso cross game chat, el party chat o whatever como se llame, es la razón que dice que el único problema que ellos tienen es que el PS3, el RAM de memoria que tiene, son más que 256 y cuando un juego utiliza ese RAM lo utiliza completo y no hay break de quitarle eso al juego. Y por eso es que el PSP Vita tiene esa capacidad, pues tiene 512, o sea, pueden separar de esos 512 lo que sea que necesiten para poder mantener eso en el background. Así que, lamentablemente, el Cross Game Chat no lo van a ver en el PS3.
Ya, en teoría, se podría hacer.
En,
porque lo que tendrían es que separar una porción para uh-huh. eso. El problema es que como hay tantos juegos publicados que lo utilizan, uh-huh. No estaría funcionando con todos los juegos, o básicamente estarías eliminando esos juegos de tu consola porque no le estás dando el RAM.
Eso es correcto.
Esa era una decisión que tenía que hacerse cuando se diseñó la consola como tal, y no después que hay miles de juegos ya publicados.
Lo que pasa, yo entiendo esto de Sony. Esto fue diseñado allá, en Japón. De hecho, si tú te fijas, todos estos firmware updates que ha recibido Sony vienen del lado de acá, de Estados Unidos, que son los que de verdad los han empujado todo puesto la presión que está poniendo Microsoft en esa parte del servicio de Live. Entonces, en Estados Unidos se ven esa obligación de empujar todo, porque pues Japón no pensó en esto. Ellos no veían esta vaina del online que iba a tomar tanto auge y tanta cosa.
Sí, es que no es la misma cultura, no es la misma manera en que funcionan las personas.
Exactamente.
En esa misma línea, esta semana salió la noticia de que Microsoft básicamente se fue fuera del negocio en Japón.
Sí, aparentemente
los retailers van a dejar de llevar las consolas y de venderlas porque no se mueven. Uh-huh. Y entonces, un producto que hay que ser sincero, después que usted pague los 50 o 60 dólares que cuesta el Live, el servicio online es muy bueno. No, sí. Pero allá no vende consola porque la gente no está detrás de eso.
Uh-huh. Sí, por eso es que a mí no me han convencido, yo no estoy detrás de eso.
Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí me pasa igual, yo juego con ustedes y qué sé yo qué, pero yo no estoy, 24/7 en un multiplayer online. A mí me gusta mi experiencia single player.
Sí, yo soy también un jugador single player. Yo cuando juego con ustedes, con más nadie.
Exacto, yo prefiero sacrificar esa super experiencia online que casi no utilizo, con una experiencia single player que a mí me encanta. Y la verdad es que, los exclusives, los mejores exclusives están acá.
Sí, eso es así. Y pues, hablando siguiendo con esta noticia, dentro de esa noticia, Sony también aclaró que el Vita va a mantener los 512 megabits de RAM con 128 del video RAM. Así que los rumores esos que lo habían cortado, que habían bajado, Sony completamente lo negó también, dijo que no, que se van a mantener eso. Así que, de hecho, hablando de esto, el Custom Soundtrack sucede lo mismo. Es como tú dices, en teoría no debería funcionar por los juegos, lo utilizan los 256 RAM eso. Pero Sony lo que hizo fue que dentro del juego, ellos pueden hacerlo. Y lo mismo pasaría con el Cross-Gen Chat, que cada juego obligarlo que incluyan dentro de eso. Pero el problema es que Sony mantiene esta política un poquito más abierta y no le gusta presionar, parece que a los desarrolladores o algo. Pero en teoría, como tú dices, in-game podrían hacerlo, pero pues no todo el mundo va a querer hacerlo. Y pues, le deja.
Exacto. Quizás ellos no debieran haberlo matado, quizás poner una política, por lo menos de los first party games, dejar algo aparte para que por lo menos entre esos juegos se pudieran comunicar, aunque eso abre otra caja de Pandora, porque la gente no entiende eso, y la gente, pero ¿por qué entre Infamous y Killzone 3 pueden hablar, pero Infamous y Modern Warfare 3
sí,
no?
Sí.
Lo de la música esa de en el background, en el juego, lo hacen muchos first party games, por ejemplo, en MLB lo hace, lo hace Mod Nation Racers, Gran Turismo. Sí. Ellos se preocuparon por incluir ese features, pero los otros, si no los obligan, no lo van a hacer.
Que fuera lo mismo que pasaba con los trofeos inicialmente. No, vamos a dejarlo que ellos, si Sony no se pone los pantalones, no, de ahora para abajo, todavía estuvieron con juegos con sí y no, con trofeos.
Oh,
sí,
definitivo.
Ahí, en eso hay que decirle usted tenga a Microsoft, que desde un inicio le dijeron, no, tú quieres publicar nuestros juegos aquí, estas son las reglas. Tienes que tener esto, esto y esto y esto. Si no, pues tipo publicarlo en otro lado.
Ya.
Así que sigue por ahí.
Vamos ahora a la próxima noticia, y es que Sony estará lanzando Ruin para el PlayStation 3 y el PS Vita en el mismo paquete. Ruin se presentó en este pasado E3 y fue este juego que presentaron a una persona jugándolo en el Vita. e inmediatamente cambió del Vita al PlayStation 3 porque el save del file, el save del juego, el file, lo subieron al cloud y la persona en el PlayStation 3 pudo bajar ese progreso y continuar el juego donde se quedó. Ahora, no es mucha sorpresa, ambas versiones van a estar en el mismo paquete. No sé cómo irán a hacer. Yo no dudaría que sea uno en disco y el otro un voucher, para así empujar un poco más el que la gente tenga copias digitales y no, you know, una tarjeta y el disco en la misma versión. So, entrevistaron a Shuhei Yoshida. Ese es el mismo.
Sí, ese mismo,
¿eh? Entonces, pues mencionó que ambos van a estar en el mismo paquete. Eso vino de la boca del sabio. Y que van a funcionar con el PSN Cloud. Lo que me lleva a pensar a mí que quizás para tomar ventaja de esta función, usted deba tener PlayStation Plus. Uh-huh. O si no, se va a ver obligado a tomar su file y transferirlo manualmente. So, yeah, yo prefiero tener PlayStation Plus.
Definitivo. Yo creo que lo que tú dices es correcto. Ellos van a dentro de disco, no sé cuál, me imagino que va a ser la del PS3. Incluirán algún de estos digital para, como tú dices, para mover la parte digital del otro juego. De hecho, Sony con esto, entiendo yo, que está creando como una especie de precedente en el que nosotros, yo creo que lo habíamos mencionado anteriormente, la manera como Sony va a trabajar esto de los cross-platform, de estos juegos que tú puedes jugar en PS Vita y en PS3. Y esto es una buena, excelente idea, incluirlo dentro de uno de los dos juegos, yeah, para entonces motivar a que la gente compre ambas, pues compre el PSP o PlayStation 3. Porque si volvemos a lo mismo, si tú le dejas la opción a que el desarrollador decida cómo hacerlo, te digo que va a ser un problema, lo mismo que pasaba con el PSP Go, que le daba la opción al desarrollador, si tú quieres ponerlo en forma digital, lo puedes hacer. ¿Y qué pasaba? Salían los juegos en release físico y digital no salían en muchos de ellos. Entonces, pues después la gente se molestaba porque decía, pero espérate, ¿cuál es el propósito del PSP Go? ¿Sabes? Si tú no me estás dando el juego digital, el contenido digital. Uh-huh. Yo espero que Sony obligue, qué sé yo, que le pongan 10 pesos más, no sé, porque todavía el precio no se ha discutido. Pero es de la manera que tú puedes mover esto. Que sea uno físico y el otro que lo bajes digital. Y ya está.
Mm-hmm. Ya, yeah, no suena nada mal.
Sí.
Yeah.
Esperemos a ver. Y tenemos por aquí que llega un nuevo podcast a la familia de 7pixel Media. Yeah. Como ustedes notaron en el último episodio, estábamos Juan y yo con Alex también. Y en este también estamos Juan y yo. Y me imagino que se habrán preguntado que dónde estaba Michael, dónde estaba Billy, pues lo que pasa.
En el desempleo, la respuesta es en el...
Además del desempleo, pues se dedicaron a todo del otro podcast. No, básicamente esto surge de una idea del grupo. Después, ¿por qué no hacemos también un podcast? Ya ustedes saben que en YSP, además de las 2 horas que duraba, ahora dura menos. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de iOS, de los juegos. No, entonces...
Del iPad
de Michael. Así que lo que se decidió, pues, hacer un podcast exclusivamente para ese tipo de temas. Y creo cuando salió, ayer fue que salió el primer episodio, ¿verdad? Ayer o... Bueno.
Sí, se supone que saliera hoy y yo por error lo publiqué ayer cuando estaba preparando el post. Ya, y lo dejé porque ya Billy tan pronto se dio cuenta que estaba publicado, empezó a darle promo por todos lados. Y espérate, ya no lo puedo quitar porque ya Billy está invitando a todo el mundo a escucharlo, lo dejé por
ahí. Así que los invitamos que entren a la página de 7pixel Media y ahí va a estar el post del podcast que llaman, ¿cómo es que se llama? ¿Qué es de nombre?
Esa es la gran interrogante. Déjame hacer el cuento. Hubo un brainstorming de cómo se iba a llamar el podcast, todo esto por pin chat, por texto. Entonces yo hago la sugerencia de que se llame Robotios, pero yo no acentué nada ni so, ellos van y les gustó la integración del nombre porque es robot y al final iOS, so. Pero ellos lo leyeron, le dieron otra entonación. Y entonces no estaban seguros tampoco si llamarlo Robotios o Robot iOS o whatever. O sea, eso se perdió en el proceso de hacer la discusión por texto. So, posiblemente para el episodio 1 estén ya finalmente de acuerdo en un nombre. A mí me gusta Robotios.
A mí también me gusta. El otro sería muy español, como que no.
Sí, Robotios suena a un podcast de ladrones españoles o algo así. So, da la idea que no es. Entonces, el episodio que se publicó es el episodio 0, es el pilot. Se publicó con la idea, idea principal de que nosotros acá lo escucháramos y diéramos nuestros comentarios de qué cosas cambiar, qué cosas añadirle. So, se decidió publicarse, así que lo invitamos para que lo escuchen. En mi opinión está un poquito rough, pero se van a hacer ajustes para el episodio 1 y debe estar un poquito más smooth. Escúchelo y si tiene comentarios, siempre los comentarios son bienvenidos. Y pues lo que se pueda, pues se implementa. So, visiten 7pixelmedia.com para que aprovechen el podcast.
Así, recuérdense que es el podcast con todo lo necesario para su vida móvil. Así que, pero nos enfocamos más en dos plataformas. ¿Ves? La tercera como que no arranca y una se fue y la otra no arranca. Así que, así que no se lo pierdan. Así que muchachos, aprovechen y pronto viene para que se puedan suscribir en iTunes, que ya se está trabajando.
Ya, estamos esperando la aprobación de eso.
Así.
So, ahora vamos al último tópico de las noticias para esta semana y son los releases en disco y la actualización de la PlayStation Store. Voy a comenzar con el único release en disco y me refiero a Deus Ex Human Revolution. Yeah. Esto es un juego desarrollado por Eidos Montreal y publicado por Square Enix. Johnny, te están haciendo creer de nuevo.
Eso es así. Square Enix, tengo fe nuevamente en ustedes. De hecho, esa gente de Eidos son de ellos, ¿sabes? Ellos los compraron. Así que básicamente de ellos también.
Hay esperanza. Pues este juego sigue la historia de Adam Jensen, toma lugar en el 2027, 25 años antes del primer juego de esta serie. Sí, gente, esta serie no es nueva, salió en el 2000 para PC con sistema operativo Windows y luego salieron unas adaptaciones para PlayStation 2 y para Mac. En su tiempo se le llamó que era el mejor juego de PC ever.
Sí.
Se juega en primera persona, pero no se considera un first person shooter y tiene elementos de RPG, pero no se considera un RPG. Es una mezcla de combate con stealth, con diálogo, decisiones. Eso es un juego que se ve muy, muy interesante. Por lo que he escuchado, el juego está muy bueno, aunque la parte de acción pues no brilla tanto, aunque ese no es el propósito del juego. Que las batallas con los bosses no son nada memorables, pero que el resto de las cosas las hace muy bien, que la historia es muy muy buena. So, el juego, ellos hablan de cuatro pilares grandes del juego y los describen como combat, stealth, hacking and social. Y para eso pues tienen sus propias explicaciones y van bastante profundo en eso. Yo he tenido oportunidad de ver trailers y a la verdad que es una tentación el juego. Yo diría que si a usted le gustó Metal Gear Solid, está más o menos en esa línea por lo que es de stealth. Si a usted, digamos, no le gustó Bioshock porque entendía que no tenía tanta acción, quizás este juego no es para usted porque el shooting como tal es muchísimo menos que el de Bioshock. Y Bioshock tenía su porción, pero Bioshock no era Call of Duty ni Battlefield. No era un juego necesariamente para estar disparándole a todo. So, si usted se enfoca en acción solamente, este juego quizás no es para usted. Si a usted le gusta mucho la historia y el estilo gráfico y todo este sistema de tomar decisiones, este juego posiblemente sea para usted.
Eso es así. Y en la página prohibida tiene un 89, así que...
Sí, ha tenido muy buenas reviews. Ya, no se despeguen, que cuando lleguemos a la sección de que estamos jugando, nuestro aquí panita, Johnny Cortés, lo ha estado jugando, así que le vamos a dar el piso a Johnny para que se manifieste. Vamos ahora a seguir con el contenido de la PlayStation Store. Esta semana para los de PlayStation Plus, Lo más relevante, el minis gratis para esta ocasión es I Must Run, que eso suena a zombie, a juego de zombie.
No, pero está bueno.
El beta para Resistance 3 ya está disponible para los de Plus, así que lo pueden bajar. Y ¿y qué más? Hay un free dynamic theme de Little Big Planet. Si recuerdan, cuando surgió esto de los dynamic themes, uno de los primeros en salir, yo creo que fue el de Sackboy.
Fue el primero que salió él.
Sí, y si usted tenía una cuenta de pieza en japonesa, yo creo que allá lo tenían de gratis, y tenían el de África, tenían gratis también allá, que tenía un león, una cebra o algo así. Pero ahora lo dieron gratis para los de PlayStation Plus. Y no sé si fue que le dieron una actualización, pero yo lo puse, ahora ese es mi theme en mi PlayStation, y me di cuenta que la nueva sección, el nuevo canal que pusieron en el XMB, el de TV Services o como se llame, tiene su propio icon que va con el theme. No es como, por ejemplo, yo tengo themes que son viejos, por ejemplo, el theme que salió cuando salió Metal Gear Solid 4, ese theme nunca fue actualizado, son todas las cosas que salieron después en el XMB, que tienen icons nuevos, no hay un icon en ese theme para esos servicios. Aparece el icon normal, pero no, en el de Sackboy, el de servicio de televisión lo tiene. Yo sospecho que le dieron un update.
Ah, okay, fíjate, yo lo bajé, eso yo lo había comprado cuando salió eso. Y fíjate, no puse para verla, a ver si había algo, porque pensé que era lo mismo, pero voy a chequearlo, a ver cómo se ve.
Ya, fíjate, a ver, a lo mejor le dieron un update y los themes, tú no le bajas, digamos, un patch para actualizarlos, o quizás tengas que bajar el nuevo. O no sé, quizás estaba escondido entre las cosas, quizás ellos lo pueden hacer remote. No sé. Pero esto, lo importante de todo esto no es que le hayan dado el update, sino es que me contestan una pregunta que yo tenía. Tú sabes que hay un rumor grande de que el XMB va a cambiar, va a ser actualizado en algún punto este otoño. Lo cual hace sentido porque ya que ellos van a tener una interfase nueva en el Vita, el rumor es que ellos van a hacer algo muy similar a la interfase del Vita. Pero mi duda venía, ya que mucha gente ha invertido dinero en themes para el PlayStation. Y yo decía, wow, no creo que ellos vayan a hacer eso, porque si no estarían haciendo inútiles, inservibles, esos themes que la gente ha comprado. Pero si el de Sackboy ahora tiene ese nuevo icon, quizás ellos tienen una manera de poner esos themes, por lo menos los pagados, al día. Los que son gratis, dudo que se molesten en hacer algo, pero por lo menos los que uno paga. Voy a verificar con uno que yo compré uno de Batman, The Dark Knight. Voy a verificar a ver si tiene ese icon o tiene el genérico.
Ok.
Continuando aquí con lo del PlayStation Store, los juegos para esta semana salió Street Fighter 3 Third Strike Online Edition por $14.99 y $11.99 para los de Plus. También salió esta semana Comic Zone por $4.99. Este salió para los de Plus gratis la semana pasada. Y también salió esta semana Hamilton's Great Adventure por $9.99. Demos para esta semana, está el demo de Street Fighter 3, Warhammer 40,000 Space Marine, Body Count, NHL 12, and Hamilton Great Adventure. Johnny, yo imagino que el de NHL tú lo vas a bajar.
Parece ya está bajándose.
Para dejar de jugar DSX para poder jugar eso. DLC esta semana, lo más relevante, DLC para Brink, DLC para Dragon Age 2, ese es para Gelox. DLC para MotorStorm Apocalypse, ese es para Johnny. Y como de costumbre, contenido para Rock Band 3, Rock Band Network. Y antes de continuar, voy a hacer una aclaración. La semana pasada yo dije que iba a salir el contenido DLC de Red Hot Chili Pepper esta semana. Mi error, yo vi el post y presumí que era esta semana que salían, pero aparentemente es que van a salir en el futuro, ya que esta semana lo que salió fue contenido de Incubus. Salieron tres canciones a $1.99 cada una, o el paquete completo por $5.49. También salieron cinco canciones en Rock Band Network, pero yo, como de música no sé absolutamente nada, voy a leer los títulos y voy a continuar. River of Glass, Zombies, Give It Up, Epic Symphony in a Flat Minor, Third Movement, Zero Hour.
Se quedó sin título la canción.
Para compensar, la están dando por 99 centavos. Y Demons with Riot. So, esas fueron las que salieron en Rap Band Network. Y bueno, yo creo que eso es todo. Vamos a una pausa.
Vámonos por una pausita.
Ya, pues regresamos en breve con el episodio 102 de Yo Soy PlayStation. Y estamos de regreso en YSP. Ahora vamos a la sección de qué estamos jugando. Y en esta ocasión voy a comenzar yo, porque Johnny es el que tiene el juegazo de la semana. Voy a comenzar con que estaba jugando Lego Harry Potter, que finalmente le saqué platino.
Felicidades, papá. Felicidades.
Muchas gracias. Me dio un poquito de trabajo conseguir uno de los Golden Bricks. Pero nada que un poco de paciencia y ganas de extrañar el juego no pudieran resolver. Me gustó mucho, en general el juego. Tiene una atención al detalle increíble. Encontré una falla, algo que va en contra de lo que es la historia de Harry Potter. Y es que en Hogwarts hay un cuarto, hay un computer room. Y tienen una computadora y tienen un printer y todo, cuando se supone que los artículos electrónicos no funcionan en Hogwarts porque la magia no los deja funcionar, interfiere con ellos. Pero, I let it go. So, también estuvimos jugando Killzone 3 el viernes pasado, como todos los viernes, y este viernes nos fue muchísimo mejor. Yo creo que jugamos alrededor de como de unas 6 partidas, yo creo que ganamos 3 o 4. So, no fue bastante
esta vez
bien.
Esta vez nos fue súper mejor.
Sí, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás nos fuimos en Chivas. Y después de Killzone, estuvimos como 2 horas jugando póker, utilizando Killzone 3 como voice chat. Pero nada, la pasamos súper chévere, nos acostamos tardísimo. Al otro día estaba hecho una porquería. So, también estaba jugando Rock Band 3. Ya que aproveché que hice una compra en Amazon, yo compré el Season 5 o 4 de Dexter, el Season 5 de Dexter, y aproveché que ya tenía el free shipping y compré el track pack de AC/DC Live y Lego Rock Band, con el único propósito de importar las canciones a Rock Band 3. Y entonces estuve jugando los de AC/DC y varias de las canciones que trajo el de Lego Rock Band. Bobamente ya tengo una colección de música en Rock Band y a la verdad que me encanta. Me gusta muchísimo el sistema de Rock Band para lidiar con los DLC. El que compró DLC para el primer Rock Band no lo pasaron por la piedra cuando salió Rock Band 2 ni Rock Band 3. Así que a mí me parece muy, muy buena la estrategia de ellos y me agrada muchísimo. Yo sé que si en algún punto sale Rock Band 4, yo voy a poder agarrar todo ese contenido y moverlo hacia adelante porque es lo que han estado haciendo.
No, y eso, en el primero, yo me recuerdo, en el primero no había, no estaba la vaina de pagar los $10, creo que ella, sí, estaba todavía, creo que era $5 por lo de las licencias, pero la diferencia era que eran un código que no era único, como los de ahora. Entonces la gente lo que hacía era que iban y lo alquilaban. Y con ese código, papá, se cargaban cuando salió el 2, lo traían al 2 sin ningún tipo de problema. Pero pues después de eso parece que se dieron cuenta que no era productivo para ellos, así que...
Sí. Una preguntita, Johnny, ¿todavía eso se puede hacer?
Sí, ya, bueno, caramba, ahí me haga.
Del 1 al 3,
¿puedo hacerlo? Ahí no te sé decir. Ahí a veces tienes que preguntárselo a Michael. Yo sé, yo lo hice en el primero, pues yo compré el segundo. Entonces Michael fue el que me dijo, mira, vete y consíguete un video por ahí, que lo puedes hacer. Y yo, pues vamos a hacerlo. Era mucho mejor.
Sí, todavía se puede hacer, yo lo hago, si tengo más canciones en mi colección. Sí,
porque, pues, tú sabes que ahora es un código único, porque cada juego viene un código único.
Sí, eso noté. Que primero tú bajas como una llavecita y después que compras tal el transfer. Que no está mal.
No, como quieras, como tú dices, es una de las mejores opciones y no pierdes tu librería, que es lo mejor que tienes. Uh-huh.
No, en el caso de Lego Rock Band, que es un juego como tal, un juego plataforma, por llamarlo así, you know, yo lo encuentro que es muy fair pagar los $10 por la llave, porque como quiera tú tienes otro juego que tienen los trofeos independientes. Para los track pack, pues no, porque estás comprando esas canciones que corren independiente del juego, pero que las puedes importar, que eso es lo que sucede con el de AC/DC. Ah,
ok.
Es que me sorprendió que, por ejemplo, cuando salió el AC/DC, el track pack, era exclusivo de Walmart. Parece que ya con el pasar de los años, pues ya Walmart empezó a descartarlo y se los vendió a otras personas. Y andan corriendo por ahí por el internet, y yo conseguí un vendedor que no era Amazon, pero que estaba dentro de Amazon, que vendía uno, y él reclamaba que era nuevo. Yo lo compré porque estaba en $6, pero lo compré pensando en que, sí, yo sé, nuevo, no puede ser que él diga que está como nuevo. Y que no, que cuando venga no tenga ni los plásticos y ya el voucher lo hayan utilizado. So, yo estaba ok, si me llegaba así, yo decía, ok, como quiera, pagué $6, yo quiero jugar las canciones, pues ok, pongo el juego. Pero no, realmente era nuevo, venían los plásticos y el código funciona y todo. Así que si usted estaba pendiente de eso y no lo compró cuando estaba en Walmart, ni lo compró más adelante cuando los estaban liquidando como en $28 o algo así, mira, por $6 lo pueden comprar en Amazon.
Está bueno.
Aprovecho ya que mencionó Amazon. Hace unas semanas atrás comenzaron a surgir quejas dentro de la gente de nuestra comunidad que vive en Puerto Rico y que compra en Amazon, de que no aparecía el free shipping. Se llama el Super Saver Shipping, que es el que usted cualificaba para tener free shipping al gastar $25 o más. Pues resulta que nosotros aquí en PSMPR nos dimos la tarea pues de contactar a Amazon, específicamente Mash fue quien hizo el acercamiento y preguntó, y la contestación oficial es que ya Puerto Rico no es elegible para esa oferta.
Es que nosotros, la promo de nosotros.
Sí, el volumen aumentó y se chavó, no, ya va, la gente... Gente, nosotros recibimos un statement de las cosas que compran y sorprendentemente la mayoría de las cosas que compraban con el widget de nosotros no eran juegos. De todo, nosotros veíamos un desglose de las cosas que compraban y más de la mitad eran otras cosas. Que no nos molesta. Adelante y compren. Pero pues ahora, pues lamentablemente ya no hay free shipping para Puerto Rico. So, tendría que usted estar bien pendiente cuánto le quieren cobrar por shipping, porque si... You know, sale más caro comprarlo en Amazon versus comprarlo por acá, pues you know, más difícil a tomar la decisión. Pero no deje de visitarlo, siempre se consiguen buenos especiales. Por ejemplo, ese mismo de AC/DC, usted puede comprar una copia nueva en $6, mientras que si va, digamos, a la parada de juego o algún otro lugar, quizá la consigue usada por 8. Uh-huh. Y no tiene el voucher. So, yeah, no pierda la fe en Amazon, siga dando la vuelta y pues si es una oferta que le conviene, recuerde que nosotros tenemos el widget ahí y puede pues comprar a través del widget y así nos ayuda a nosotros.
Sí, sí. Es como tú dices, ese tío común, comparen precios y no se pierde nada con comparar.
Exacto, no se pierde nada. So, continuando por aquí, estuve jugando NBA 2K11, ya saqué el trofeo del modo de My Player, de que ser escogido en la primera ronda. Resulta pues que ya yo terminé la primera temporada con mi jugador, pero como quería ese trofeo, hice un nuevo personaje y fui al... yo le digo Summer League, pero no es así, es el Draft Combine, que es donde todos los invitados al draft pasan unos días jugando, hacen unos juegos de exhibición donde los diferentes scouts van a estar evaluándolo. Y entonces consta de 3 juegos y 5 trainings. Y entonces completé eso, como ya tenía la experiencia de mi primer jugador, pues en este ya iba más con una idea clara de lo que tenía que hacer en la cancha para poder tener buenos ratings. Y pues fui en el sorteo, eventualmente me fui en la primera ronda, así que saqué el trofeo y ya lo abandoné. Ahora estoy jugando el season con mi equipo de los Thunders. Yo lo había comenzado cuando... pues, a principio que me llegó el juego, pero después me hookeé con My Player y había dejado la temporada atrás. Pero pienso terminar la temporada con los Thunders. Yo espero terminar con el mejor récord de la liga, porque de esa manera me llevo uno de los trofeos. Y si gano el campeonato con los Thunders, pues también me llevo otro trofeo más. Y finalmente he estado jugando Sniper Ghost Warrior, ya que terminé con Lego Harry Potter, que era el que me estaba consumiendo la mayor parte del tiempo. Pues ahora salté a uno de los que tenía por la lista por ahí. Sniper Ghost Warrior es de las últimas entradas en mi colección de juegos, pero pues ya que lo había comenzado, pues dije, déjame continuarlo aquí, que no me pase lo de siempre, que lo dejo para jugarlo después y pongo otro juego y ya cuando voy a volver a él, ya perdí el conocimiento que tenía de la historia y tengo que comenzarlo. So, lo estoy continuando, saqué varios trofeos y en el día de ayer llegué a una gran queja en el juego. Yo odio las paredes invisibles en los juegos, pero yo las puedo entender a veces. Pero esta de Sniper Ghost Warrior me dio un coraje increíble. Resulta que estoy en una de las misiones y estoy en un grupo de tres soldados, dos están al frente y yo estoy atrás. Y entonces ellos se van hacia el frente del campo de batalla y empiezan a salir muchos enemigos, waves y waves de enemigos. Y yo tengo que estar desde un vantage point disparándole a todos ellos. Pues yo vengo y le disparo a todos los que puedo ver. Yo sé que todavía quedan porque escucho armas de fuego, pero desde donde estoy no los veo. Yo presumo que están detrás de un edificio que es bastante alto, que pues no lo puedo ver, está detrás del edificio, el tipo no sale, no se asoma, nada. Pues trato de moverme del punto donde ellos me dicen que me pare para disparar, me trato de mover hacia otro lado, pero tampoco puedo ver por otras estructuras que hay. Pues trato de acercarme más a donde están ellos. Pero resulta que los que andaban conmigo no tuvieron ningún problema en pasar por encima de un tronco que está en el medio del camino. Un tronco el cual yo me puedo parar encima del tronco y cuando trato de brincar hacia el otro lado, que nada, está el suelo está a la misma altura que el suelo de donde vengo. No me deja la maldita pared invisible. Entonces, pues vuelvo al vantage point, nada. Pues digo, pues déjame ver si de dónde estoy. El vantage point era como si fuese un puentecito. Déjame ver si me puedo tirar de este puente al techo de una casa que está al lado de ellos. Pues no, la pared invisible tampoco me deja. Pues al final del vantage point, donde está el puentecito, hay como un risco. Yo miro y está súper alto. Pero digo, déjame ver si de casualidad me tiro. Y quizás me quiten la mayoría de la vida, pero si estoy vivo, nada, sigo hacia adelante y voy y mato al tipo que falta. Pues sí, me dejaron tirarme, pero me matan.
Pues me mataron. Ahí quitaron la pared.
Sí, ahí la pared no estaba. So, vuelvo y comienzo en el último checkpoint. Vuelvo y me paro en el vantage point. Mato todos los enemigos, excepto uno. El mismo que no veía la otra vez. Pues vuelvo y vuelvo y doy como mil vueltas. Trato de meterme por debajo del puente. Y aparentemente hay espacio como para pasar, pero no, la maldita pared invisible no me deja. Pues eventualmente vuelvo y me tiro de nuevo por el risco, me mato. La tercera vez salieron bien los waves porque pude verlos todos y matarlos. Pues tan pronto maté el último, el juego me lleva a que tenga el gancho este con la soga, para hacer papel. Sí, sí. Lo tiro y bajo. Y digo, mira, esto es lo más estúpido del mundo. Si los dos que andaban conmigo se treparon en el tronco y cruzaron, y yo no lo puedo hacer, yo tengo que hacer rappelling. So, y antes de eso, ya venía medio molesto porque estaba en una aldea. Y la aldea tenía como unas chozas, y las chozas tenían como una verja, qué sé yo, que en la vida real tenían 3 pies de altura. Y a veces yo, por no dar toda la vuelta, quería ir como que en línea recta y quería brincar la verja y muchas veces no me dejaba. Y yo, no. So, me hacían caminar a lo largo. Yo sé que el juego no tiene altos production values, pero hay cosas que...
Sí, hay cositas que sacan a cualquier edificio, papá.
Sí, no, y entonces yo trato de tener un approach lógico. Y mira, el tronco no es tan alto y los dos lambestacas que andan conmigo pasaron de lo más bien porque yo no. So,
ay, sí. Señor, eso pasa, papá.
Pero nada, aparte de eso, el juego está chévere, you know. No es para comprarlo a $60, pero la buena noticia es que el juego regular no cuesta $60, cuesta 40. Así que, nada, está chévere. So, y eso es todo lo que estaba jugando. Ahora sí, vamos con Johnny.
Pues nada, siguiendo por aquí, como dijiste, le metimos a Killzone 3, de verdad que cuando jugamos así en el grupo y la comunidad, que de hecho llegaron un par de la DVD, no me recuerdo cuál fue el otro. La muchacha esta, Queen Da Road, no pudo entrar. No me recuerdo quién eran los otros. Ahora.
Pero Queen Da Rose, yo creo que llegó a jugar por lo menos una partida.
Okay. Yo sé que...
No recuerda que estaba
trabajando con la banda. Ah, verdad, sí, pero de la manico, sí, que ella, cuando te juegan online con ella, va que tiene la manico ahí mismo en el headset. Pero de verdad que se pasa nítido, y de verdad que lo mejor fue, y la pasamos bien porque ganamos.
Sí, si no, no hubiésemos ido temprano.
Luego de eso... Me volvió a dar la fiebre de Final, Final Fantasy XIII, y nuevamente retomé el jueguito, y ya voy por el capítulo 12, y de verdad que yo sigo diciendo ese juego, yo no sé, yo le tiré mucho al principio, pero de verdad que el juego a mí me gusta, me encanta, y la historia está muy buena, y vuelvo y digo, el sistema de ataque que ellos tienen en este juego, de verdad que es lo que salva el juego para mí, porque es rápido, y es bien fácil, ¿sabes? Una vez tú le coges el swing a ese sistema de pelea, de verdad que tú le verás maravilla, porque de verdad que tú ponerte a hacer como esto, recuerda, no sé si tú recuerdas, Final inicialmente era turn base, luego ellos empezaron con el active time y qué sé yo qué, pues en este es bien, ¿sabes? Es inmediatamente, ¿sabes? Esto no es dame ver que voy a escoger en el menú ta, fight o defend, en fight o tiro magia, y el muñeco se detiene, ¿no? Aquí siguen, continúan los muñecos, sí,
es real time.
Y te siguen atacando. Entonces, en lo que tú decides que tú vas a hacer, mira, te han dado hasta dentro del pelo. Pero con el sistemita este de los paradigmas, de verdad que funciona bien, y el Artificial Intelligence de los que te acompañan, de verdad que es excelente, de verdad que ese sistema de batalla a mí me encanta. Ellos básicamente cogieron el del 12, y lo refinaron, porque ya en el 12 ellos habían incluido los Gambit, y aquí los mejoraron del cielo a la tierra. Y, como dice Juan, yo también le he metido al Deus Ex. Y de verdad que el jueguito, como Juan mencionó, ya él dio un... Si no escucharon lo que él mencionó, vayan a la parte de los releases. Y él dio ahí más o menos un intro de lo que es el juego. El juego inicialmente, yo tenía bueno, los trailers que estaban enseñando y lo que había leído, pues se veía interesante el juego. Lo que no me estaba aguantando de entrar al juego era que era primera persona. Y yo no soy tan fan de los juegos de first person. Yo dije, pues seguí leyendo, y había hablado con Billy también, que también Billy que lo adquirió. Yo dije, pues vamos a darle un try. Pues, compré el jueguillo. Y lo de la transición, lo primero que voy a decir, la transición del first person a los third person, que brinca de primera persona a tercera persona, es fluida, no te molesta, no te vas a marear como en otro first person, que te vuelves loco y te mareas. De verdad que esa fluidez que hay entre el cambio de primera persona a tercera persona es muy buena, de verdad que supieron hacerlo. Y cuando, un ejemplo, tú te pegas una pared para hacer el stealth, qué sé yo, para esconder lo que sea, esa transición lo hace tan y tan bien y rápido, que de verdad en ningún momento tú te pierdes. No sé si a veces en algunos juegos le ha pasado que cuando están, qué sé yo, primera persona y se van a esconder, como que la cámara te empieza a dar vuelta, porque pues, tú tenías el control de una manera, y cuando cambia la posición de la cámara, pues se queda pegado y empieza a dar vuelta el muñeco, la cámara se vuelve loca, y qué sé yo qué. En este, de verdad que lo hicieron excelente, esa transición.
Ya, ese era uno de mis concerns con el juego. Eso fue lo primero que te pregunté, fuera del aire, que cómo funcionaba eso, porque sí, yo sé que eso puede ir mal, mira, si no lo hacen bien.
Sí. Entonces, básicamente cuenta la historia de Jansen, es el nombre de él. Él es el jefe de seguridad de la industria Sarif Industries. Y es esta corporación es la compañía líder especializada en mejoras de los humanos, augmentation, como ellos le llaman. En el 1 y el 2, los augmentation que tenían los humanos eran ya tipo biotecnológico, ¿sí? Biotecnología.
eran nanotecnológicos.
Esa era la palabra correcta. En este, que es una precuela de esos dos jueguitos, todavía la tecnología no ha llegado a eso de nanotecnología.
Sí, en estos son biomecánicos. Una aclaración, yo no sabía que había un segundo juego, no, había una segunda parte, pero esta es precuela. Yo pensaba que estaba tan solo el primer Deus Ex, pero no, en la pausa estaba leyendo y resulta que hay un otro Deus Ex, conocido como Deus Ex 2, pero el título correcto es Deus Ex Invisible War, que salió para computadoras con sistema operativo Windows y salió para Xbox en el 2013.
Un poquito de historia, porque yo de verdad, como Juan también mencionó, yo esta serie probablemente la haya visto, pero nunca me atrajo mi atención hasta que llegó este. Entonces, pues, Billy hablándome, entonces me interesé, vi los trailers y vi más o menos lo que ellos hicieron, un developer diary que ellos tiraron. De verdad que el juego me interesó y como tiene algo de Metal Gear y como a mí me encanta la franquicia de Metal Gear, pues mira, vamos a darle un try. El juego comienza, tú eres un ser humano, no tienes nada de las augmentations puestas, es básicamente esos primeros, no sé si son 30 minutos, es tutorial básicamente. Te explican cómo mover el muñequito y todo lo demás, que inicialmente siguen un poquito más adelante, brinquen eso porque puede ser que dicen, este Johnny está loco, te juego una leña. Pero una vez sucede algo con tu personaje, entonces te introducen con los augmentations, entonces es que se pone mucho más interesante el juego. Entre las cosas que ellos han destacado, como dijo Juan, los cuatro pilares, es lo del combate, que básicamente es un first person shooter. No es igual de fluido que sea un Call of Duty o tal vez Gibson, porque pues como son muchas variedades, son muchas cositas que cogen de otros juegos, pues no se van a poner a enfocar más que en una sola cosa, entonces pues le dan detalle a todo lo demás. Pero sí, como quiera, el shooting funciona muy bien. No te vas a marear con yo menciono eso porque es que a mí los first person son mis caros, pero no marean. No te marea y funciona muy bien, ¿sabes? Tienes el L1 para apuntar y con el R1 dispara, ¿sabes? Básicamente igual que cualquier shooter. Cambias de arma, te puedes esconder, corres con la pistola, ¿sabes? Básicamente un shooter. Tienes la parte de stealth, que es la parte que más me encanta, que es, si jugaron Metal Gear, básicamente es tratar de llegar de un punto a otro punto utilizando el aspecto escondido, o atacar al enemigo sin que te vean, dormirlo, qué sé yo, tú en stealth mode.
Sí, algo a mí que me gustó que vi de los videos es que tan pronto tú descartas a un enemigo, puedes arrastrar
el cuerpo. Sí, tú arrastras el cuerpo y lo escondes, porque si uno de los otros enemigos lo ve, rápido van a caer en el modo de alerta. Y entonces
y aquí no hay cajas de cartón para esconderte.
No hay cajitas de cartón, así que hay que coger como desesperado. El otro aspecto que ellos le añadieron es la parte social, que todavía yo no me he encontrado con una situación así, pero lo que he leído y lo que he visto es que tú puedes interactuar con personajes dentro del juego, qué sé yo, probablemente le hagas un favor, o la manera como tú converses con ellos puedes lograr que ellos te ayuden a completar ciertas misiones dentro del juego, qué sé yo, que tú necesitas entrar a este cuarto, pues vino ya no tienes que hackear la puerta porque esta persona va a venir y te la va a dejar abierta. Un ejemplo, yo digo, porque todavía no llega una
o te va a dar el código
para entonces tú tratar de entrar sin tener que estar hackeando y que te puede exponer a que te descubran.
En uno de los videos que estaba viendo se veía una persona con un rehén, creo que era una muchacha, con una pistola en la cabeza, y tú tienes que convencerlo. Sí. Wow, esto es como decirle Heavy Rain.
Sí, tú estás en esta situación que tú tienes que convencer a la persona que tiene el rehén de que no lo haga, ya tú sabes. Me imagino que eso va a ser interacción ahí de acuerdo a las decisiones que uno vaya tomando. Y la otra parte es la parte de hacking. Es un juego, aunque no estamos apoyando eso, pero es parte del juego. Esto es básicamente que tú vas a encontrar, qué sé yo, puedes encontrar computadoras, laptops de los enemigos, y tú puedes hackearla y lograr entrar dentro de la máquina de la computadora para obtener información tu utilidad para hacer, qué sé yo, más adelante utilizarlo para background. Puedes también hackear las puertas de seguridad, cámaras, puedes llegar a un centro de cómputo y los hackeas, entonces tú tienes el control de las puertas, abrir puertas y todo lo demás. Y el sistema de hacking, de acuerdo a los skills que tú tengas, pues, la capacidad que vas a tener, mientras más alto tenga eso, esa augmentation, pues entonces vas a poder hacer un sistema de seguridad mucho más alto. Y es bien sencillo.
Pregunta que te... ¿Ya tuviste la oportunidad
de
hackear
algo? Sí, una puerta de seguridad.
¿Cómo funciona el hacking? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer?
Déjame ver si hay juegos... No, fíjate, no recuerdo de Shadowrun, yo creo que tenían una parte así. Pero cuando tú entras, te da la opción, ok, tienes la clave. Si no tienes la clave, te da la opción para hackear el sistema. Entonces entra y te pone, es como un sistema de nodos. Qué sé yo, tú ves el input, se lo representa como un símbolo hexagonal, creo que es. Que ese es como tu input, más o menos, que es por donde entraste a hackear la computadora. Y te presentas diferentes nodos. Tú te mueves...
Como si fuese un flowchart.
Exactamente. Tú te mueves de punto a punto. Un ejemplo, tú quieres llegar a la parte que te abre las puertas. Hay, qué sé yo, dos nodos antes de esa parte. Pues tú te mueves a ese nodo y ahí entonces los hackeas. Entonces ahí tienes la opción, te da varias opciones. Depende del nivel que tú tengas en la habilidad para hackear. O lo puedes forzar. Tú tratas de forzarlo y hay un porciento de probabilidad que te deteste la computadora, o hay otra skill que yo todavía no los tengo, así que no los pude poner. Pero en ese porciento de probabilidad, si te detecta la computadora, te va a salir un timer, empieza a coger tata y empieza dentro de la computadora, y como quiera todavía tienes tiempo de llegar hasta donde tienes que llegar antes de que se acabe el tiempo. Si lo haces, pues no detecta, no se activa la alarma, te da break de entonces abrir la puerta, lo que sea. Si no te da tiempo de llegar allá, pues entonces ella empieza ella activa la alarma, entonces la avisa a los guardias, empiezan a saber dónde, ella empieza a detectar, mira, el input se está en tal puerta, pues ya tú sabes que ellos van a venir a buscarla ahí. Entonces ya tú sabes que tienes que clavar la uña, porque si no, te van a matar rapidito. Porque por lo menos, no sé si es porque yo estoy jugando la dificultad en la más alta. Probablemente me matan de dos o tres tiros, ¿no? O sea, me liquidan rápido. No sé si en las otras es mucho diferente. Entonces, esos son básicamente los cuatro pilares del juego. El juego, otra de las cosas que a mí me encantó del juego es que te presentan una situación y tú puedes atacarla en diferentes maneras. Un ejemplo puede ser el Call of Duty. Yo soy el Call of Duty de la serie, vamos a pasar esto disparándole a todos los guardias. Activándome, disparando al primero que pone pared. O te puedes ir como a mí me encanta la manera de stealth. Es la emoción de juego brutal. Tengo que me gusta ese tipo de juego. O puedes irte a stealth, te va a llegar hasta salar al guardia de un ejemplo que quiere agarrar. Y entonces, cuando llegas al enemigo escondido, te da la opción de hacer un takedown. Heavy, kill, que se llama kill takedown o un takedown solo. Si tú le das el del kill, pues te saca unos cuchillos, qué sé yo qué, y mataste al tipo. Pero el problema de hacer eso es que el tipo grita y hace ruido y puede alertar a los otros guardias. O lo puedes tratar de noquear. Cuando lo noqueas, pues no hace tanto ruido. Y entonces el detalle de noquearlo es que entonces tú te lo tienes que mover, pero entonces tienes que tratar de hacerlo rápido porque eventualmente se van a despertar también los enemigos. Así que tú tienes que saber cómo tú vas a... De eso va a depender del estilo tuyo de juego. Cómo vas a atacar cada situación. Pero, además de eso, tú puedes ir mirar entre todo el level que hay, el level design, de verdad que está brutal. Y puedes irte por otro lado que no tenga que ver ninguna interacción con el guardia. Sé yo que había hay una parte que de verdad me encantó, que están los guardias. Yo me puse así a mirar, yo veo una escalera. Bien alto, y se podrá ir a esa escalera. Y empiezo a buscar así escondido. Y dije, espérate, voy a intentar por aquí. Cogí, pues tú puedes coger un pseudo spoiler, pero pues es que tengo, porque es que para poder explicar la.
¡Spoiler!
Hay una caja que tú las cajas las puedes coger. No todos los objetos puedes coger, el juego te va cuando te acercas te va a salir la opción de coger. Pues yo cogí esa cajita y la puse como un escalón para poder treparme a donde estaba la escalera, papá, me subí por ahí para arriba y yo todo sentaba por la parte de arriba, yo lo veía todos los guardias abajo. Yo tú te vas por la parte de arriba, sube, entonces llega a un sitio que hay como una corriente en el piso, y tú te metes por ahí, ya tú sabes que te va a freír. Pues tú te sigues buscando y hay otras cosas que tú descubres. Entonces tú logras desactivar esa corriente. Y cuando llegas al punto que se supone que tú llegaras por otro lado, de verdad me encantó como el juego reaccionó y dijo, tío, ya tú llegaste. Tú le dices, mira, ya yo estoy aquí. El tipo te contesta, ya llegaste. ¿Y cómo lo hiciste? No, en el reporte yo te voy a explicar cómo es, porque como tampoco el tipo, él da la impresión de que no sabía esa entrada también, esa ruta.
Esa ruta.
Y así sí. Sucesivamente en el juego hay tanto. Yo tengo una parte ahora que me estaba mencionando a Mesh antes de empezar. Y lleva tiempo mirando porque yo quiero hacerlo así, en modo de test. Es bien fácil tú dormir a los guardias y vamos por trabajo. Si no hay más opción, pues, pero siempre la hay. Y yo me estuve buscando hasta que encontré la manera de cómo hacerlo sin que viniera los guardias. De verdad que el juego está brutal en esa parte. Otra cosita que tiene, que está excelente, son la parte de la augmentation. Esa parte del stealth y el tipo de acción se parece mucho a Metal Gear, en ese sentido, solo que Metal Gear puede ser tercera persona. Pero es básicamente lo mismo, el enemigo te detecta, sale como un radar, que te dice que están o al más, están alerta, o están buscando, ¿sabes? Están en sospecha, están buscando. Entonces, si tú te escondes, pues pasa lo mismo. Pasa un tiempito, los guardias buscan, no te ven, y después baja el nivel de alerta de los guardias. Y siguen a lo que estaban haciendo. Otra de las cositas que tiene, entonces el artificial intelligence de los guardias también me gustó porque era como el de, no recuerdo cuál Metal Gear era, que los guardias como que hacían hasta un, venían en una manera de cómo atacarte, ¿no? Esos juegos inicialmente que, ¿sabes? que se alertaban y salían todos a lo loco sin saber que uno tú lo veías disparando para allá para el Caribe Egipto. Y...
Sí, sí.
Pero en este papá, actúan y te pueden hasta rodear para tratar de agarrarte. O sea, que de verdad eso me gusta y te pone en tensión rápido el juego. Que son tantas cosas, estoy tratando de hablar poquito a poco de los detalles. A ver más de eso de los guardias que iba a mencionarle antes de esto, se me fue ahora. Pero nada, lo que más recuerdo. En la parte de los augmentations, es la diferencia de Metal Gear y esto, es esta parte de los augmentations. Metal Gear, pues tú no tenías las armas, pero no tenías para tú subir skills, otra cosa adicional que es el elemento RPG que tiene este juego. O sea, además.
Sí, por ejemplo, en Metal Gear, el CQC, eso no evolucionaba. Tú lo tenías al principio y ya.
Exactamente. Pues en este sí tú tienes los augmentation, es lo que le llaman las diferentes biopartes mecánicas que las puedes evolucionar. Y tienen cerca de 7 partes. Está la parte del cráneo, el torso, las armas, las manos, de los ojos, la espalda, de la piel y de las piernas. Y en cada una de esas partes tú tienes alguna habilidad o algo que tú quieres subir. Un ejemplo es el del ojo.
Creo que se puede ver a través de paredes.
Exactamente, hay una de las partes de la testa que la habilidad que puedes coger, que si tú la sigues evolucionando puedes tener poder ver a través de las paredes, que de hecho eso le queda brutal porque tú puedes ver en enemigo detrás de una pared y puedes hacer una especie de takedown y el muñeco es como si la pared, me imagino yo que sea un de cemento o algo así,
sí, de concreto
se va a dar duro en los nudillos. Pero la rompe, cuando no sé si lo llegaste a ver en los videos, cuando él rompe y lo jala, hace un takedown de eso, y él no estaba ahí, estaba al otro lado de la pared. Pero dentro de cada una de esas, pues tú puedes seguir subiéndole. Si, depende del nivel, ahí hasta que puedes alcanzar hasta 8 niveles de esa augmentation como tal. Pero lo otra cosa que me interesó del juego es que este juego, a diferencia de otros, según ellos, lo que ellos alegan y lo que así lo venden, es que tú no necesariamente tú vas a tener el máximo en todos los augmentations. Tú tienes que desde un inicio ir ya viendo que esto me gusta, esto no me gusta, y enfocarte en ese tipo de habilidades. porque no te vas, no vas a llegar con estos juegos, que llega un momento que ya tú eres, los pudiste subir todos, y en este no vas a poder subirlos todos al nivel que tú quisieras, y pues entonces tú tienes que tratar de especializar en alguno que te guste para maximizar los experience points que tú tienes, porque si no, no te van a dar para obtener todo lo que hay ahí adentro, pues son bastantes son bastantes habilidades. Y aquí se utilizan las habilidades, no es de esas que tú, o sea, yo hay a veces juegos de esto que tú tienes, este juego de Prototype, que tú tienes un montón de poder y eventualmente
usando las mismas.
Aquí, pues ya tú, un ejemplo, si tú te quieres en el caso mío, te quieres especializar en la parte de stealth y hacking, pues ya tú sabes que dónde tú vas a ir poniendo tu experience y las cosas que te ayuden a mejorar el stealth y te ayuden a poder hackear más niveles más de seguridad. Pero ahí para coger más, hay uno de que tú como que te puedes volver como el Predator, que casi no te ves, un camuflaje.
Sí, como un camuflaje.
De verdad que el jueguito en eso de los skins tiene un montón de cosas. Entonces las armas, la parte del inventario, como ellos lo manejan, es un ejemplo, tú tienes un backpack, ese backpack tiene muchos cuadritos. Un ejemplo, tienes una pistola que te ocupa con el 2x8, son 16 cuadritos. Y ya pues,
como eso, al estilo Resident Evil 4.
Exactamente, Resident Evil 4, pero así es así. Pues ya tú sabes que en el inventario, porque tú sabes, tienes cómo manejarlo.
Los espacios, los slots que tienes para
sí,
eso,
aparentemente sí, porque cuando tú entras a la parte del menú, se ven que hay mucho más espacio, pero ahora mismo no están disponibles.
Pero
no,
están muy desbloqueados.
Que de verdad que eso está chévere y puedes robarle las armas. Un ejemplo, tú uno que hasta uno de los guardias, déjame llevarme esa arma y te llevas la arma que él tiene. Además de la que inicialmente te dan. No sé si el juego, yo empecé en las primeras misiones, yo voy hacia la misión, el tipo me hace unas preguntas y a base de cómo yo respondí es que me dan el equipo. O sea, que tampoco es un equipo estándar, probablemente a Juan le den otro, pues a mí me dan otro, pues porque de la manera como yo respondí. Eso también está interesante. Yo dije, no, Dios mío, yo no quiero nada cerca ni nada. Entonces me dieron un rifle de esto tranquilizante de lejos, que todavía no lo he podido, no lo he usado, porque pues no he necesitado utilizarlo. Pero había otras opciones de una arma más corta, que era para combate cercano. Pero en el caso mío me lo dieron, yo pedí eso. Esa es la respuesta, ¿ves? Entonces, oye, son duros de los guardias, de verdad que era algo. Ah,
Johnny, ¿qué tal los trofeos? ¿Tuviste la oportunidad?
No las he visto porque, de hecho, no lo vi de por un trofeo que salió. Yo espero que Billy, esto es un pseudo spoiler, pero hay un trofeo que de verdad a mí me encantó, que dice Old School Gamer. Cuando salió ese trofeo, y yo, diablo, qué brutal. Cuando leo la descripción, yo digo, diablo, qué brutal le quedó, porque es que tú tienes que hacer algo en el juego para que tengas. Este juego de verdad es el de los pocos juegos que no quiero ver los trofeos, porque quiero acabarlo, porque hay muchos trofeos que están relacionados a la historia y otras cositas que uno tiene que ver, como ese juego. Me salió de la nada, ¿sí? No me animaba, ¿sabes? Me gustó, me hizo reír un montón cuando. Sí,
una sorpresa
bien agradable. Otra cosa del juego es un ejemplo: tú estás escondido, estás viendo a los enemigos. A veces los enemigos están hablando. Tú tienes la opción de quedarte tranquilito y escuchar qué ellos están diciendo. Probablemente lo que ellos están diciendo, a lo mejor están hablando de algo que va. Está sucediendo, qué sé yo, más adelante, o puedes obtener algún código o algo, ¿sabes? Que no necesariamente vamos a atacarlo rápido, vamos a liquidarlo rápido, porque puedes obtener información sin necesidad de formar ese jebú de matarlo o dormir. Mira, escucha primero que probablemente obtenga más información sobre eso. Hay conversaciones, cuando tú entras en la parte de la conversación, pues sabes la parte de las diferentes preguntas que puedes. Pueden suceder, qué sé yo, te estás preguntando y tú pues quieres te salen tres o cuatro opciones y pues tú coges la opción que quieres y de acuerdo a eso pues es la respuesta del con el que tú estés conversando. No sé si más adelante, cuando sean de estos personajes clave, Eso te puede variar, pero tengo entendido, según lo que he estado leyendo, es que sí, que el juego consta de diferentes finales, que probablemente es debido a esta parte de la toma de decisiones. También tiene tiene side mission, que también tiene la opción de hacerlo o no hacerlo. La ventaja de hacerlo es que probablemente haciendo side mission puedes lograr obtener esas alianzas que probablemente ese personaje que tú ayudaste ahora te ayude más adelante. Que eso es lo chévere que tiene el juego también. La parte de la gráfica, el juego se ve muy bien. Se me parece mucho la gráfica de mucha de la gráfica de Metal Gear, el último. Se ven así bien soft el personaje. Lo único que no me ha gustado hasta ahora es específicamente la sombra. El personaje tuyo no se ve con sombra. Esto es típico first person, que uno mira para abajo y no ve la sombra de tu personaje. Entonces, en los enemigos, cuando tú miras, de hecho se ve la sombra, que eso tiene, parece una escalera, en vez de, ¿sabes? Se le ven los piquitos esos en ¿cómo se le llama eso? Ahora se me olvidó cómo se le llama ese el anti-aliasing, creo que no lo aplican para país, lo que se ve en la sombra es un pixel, pero bien feo, se ve bien feísimo esa parte de la sombra. Eso me sacó de quicio. Pero por lo demás, la gráfica, la música es excelente, porque te mantiene en el tono de lo que está sucediendo, aumenta, disminuye, ¿tá? Y ahí que si una línea adecuada te mantiene en esa tensión. Los cinemas están bien hechos, las gráficas están bien hechas, es un tema.
Fíjate, por lo que yo he visto de los videos, la animación dentro de los cinemas, la actuación de los personajes, yo no la encontré tan buena. Quizás es que desde que llegó L.A. Noire ya yo estoy pidiendo muchísimo en cuestión de rostro y de la actuación como tal del personaje, cómo se mueve. Pero lo noté bien, sí. Steve. Yo creo que es eso. Yo creo que es que L.A. Noire puso una barra y ahora cualquier cosa
no
brilla.
Ellos no se ganaron un Oscar. Sí, se nota eso que tú dices. Pero como la historia es tan buena, pues uno pues lo sigue, ¿sabes?
Sí, después que la historia sea buena, uno no le molesta tanto esas cosas. Malo es que la historia sea mala y las animaciones y los voice acting sean terribles.
No hay manera de idearlo, cómo está con esto. Pero hasta ahora el juego, eso que tú dices es verdad, y a veces los actores no le dan mucho, qué sé yo, como que no están actuando el papel. Es como pues leyeron básicamente el libreto. Y es como tú dices, los personajes de medio stiff, qué sé yo qué, pero la historia hasta ahora está muy buena. Por todo lo demás, el juego de verdad, yo he estado, bueno, Juan sabe cómo en pincha yo he estado probando con él y ahora en Twitter, porque de verdad el juego es uno de los juegos que, bien, se sabía que era un juego que iba a ser bueno, pero a mí me cogió de sorpresa porque pues yo nunca había prestado atención a esta serie, y de verdad que el juego está excelente. Y si tú eres de las personas que te gusta el tipo de acción, pero mezclarlo con el TERF, tiene elementos de RPG en este juego, de verdad que nunca resuelve para los que no han querido jugar Metal Gear nuevamente esperando el supuesto patch que van a tirar de los trofeos que todavía no ha llegado. Mira, es una buena alternativa, porque de verdad que el juego es muy bueno, y tiene algunas cositas de unos cambios dentro del juego que de verdad que son buenos. Qué sé yo, déjame ver, todavía no me recuerdo de los guardias que te quería decir, ¿verdad? Eso se me fue.
A los guardias le puedes disparar en el radio como en Metal Gear para que no puedan llamar,
caramba,
por ayuda.
No he hecho esa prueba, fíjate.
Ay, me encantaba eso de Metal Gear.
Fíjate, esa prueba no la he hecho. A lo mejor tú hubieras intentado eso, fíjate.
Y ahí me gustaba que en Metal Gear yo disparaba al radio, y entonces no podía llamar, entonces salía, y entonces era un uno para uno, y yo sabía que no iba a poder llamar a nadie.
No, pero la verdad que el juego tú tienes que observar mucho, yo sé que a Billy le va a encantar eso, porque tiene muchos detallitos, porque en el juego ahí ellos le llaman unos e-books. Se parecen los famosos iPads de Mike, que los va a ver mucho ahí, pero pues el modelo más flaquito, refinado. Entonces, si tú encuentras, hay mucha información que tú consigues, que si periódicos en forma digital están esos e-books que hay. Me imagino que debe haber un trofeo enganchado a algo de eso. Pero ahí te da más background de la historia, para tú conocer no solamente lo que está pasando, pero qué pasó detrás, ¿sabes? Qué es lo que está pasando detrás, porque eso son unas cosas que no, jugando juego no te das cuenta, no te percatas.
A mí me pareció haber leído en algún lugar que si tú jugabas el juego sin detenerte, este mucho, lo podías pasar de 10 a 12 horas, pero si te dedicabas a buscar todo y a estar bien pendiente, pues podías tardar 40 horas.
Sí, me mencionó eso también. Sí.
Yo creo que Billy se tardaría como 70.
Yo creo que sí. No, de aquel vea, ese trofeo, que de verdad que le va a encantar. Yo solo dije, de verdad que tú veas, te va a encantar, porque te recompensan por algo que uno hace, que old school, ya tú sabes. Pero de verdad que si tienen la oportunidad de jugarlo, o comprarlo, o qué sé yo, rentarlo, como Michael, que lo va a rentar, cómprenlo.
No, Michael Axel, yo creo que lo compró.
Mira, pues lo compró.
Yo creo que él fue al club de Sam y lo compró.
Mira, ahí está. Ya más se unió al club. Yo estoy tratando ahí a nuestro panín Juanín y a Alex a ver si los convence. Porque de verdad, Juan, yo te digo que una vez tú traes este juego, tú vas a decir, diablo, de verdad que el juego está. Y es un juego que, de hecho, yo te envío un video que te digo, ¿qué hago, Juan? ¿Cómo ataco esto?
coge el ascensor, le das la vuelta y coge el ascensor.
Pero fíjate.
La gente, estamos hablando, Jenny me envió un video y es una parte que se parece tan brutal y tan brutal a Metal Gear.
No, de verdad que y así se ve el juego en ese sentido, se ve tan, a lo mejor el video pues, se desgraba de un zafacón.
Ay, Johnny, ya yo estoy para
de verdad, en esa parte, Pani, yo me puse a buscar y yo dije, es por allí. Entonces, me puse a buscar, pero espérate, aquí hay una escalera, entonces subí un segundo piso, entonces ahí es como un mezaní. Tú lo ves abajo, pero me puse a buscar y veo un ducto. Se podrá llegar y busqué una caja. Había una caja, me la jalé para acá y me metí por el ducto para adentro, papá. No, de verdad que el juego está brutal. Tú no necesariamente tienes que. Puedes hacerlo, meterte y dormirlo y qué sé yo, jalarlo al estilo Metal Gear. Pero no necesariamente ellos en ningún momento te pueden. De hecho, a mí me dieron un trofeo por pasar esa parte que yo mencioné del spoiler de la que. Por haberlo hecho así y sin que ellos me vieran ni nada, ni un trofeo. Y te recompensan cuando tú llegas, te dan más experience point por hacer ese tipo de que no es la forma común de hacerlo. Ellos te dan más experience porque de verdad que te recompensan por eso. De verdad que el juego vale la pena. De verdad que el juego me sorprendió, está excelente. Muy bueno.
Johnny, si esa gente hubiese hecho el juego de Sniper Ghost Warrior, quizás yo me hubiese podido trepar encima del tronco y pasar al otro lado.
Probablemente. Estoy loco por seguir la historia de la parte. Está ahí básicamente en la parte del tutorial. Ah, eso sí, cuando tú llegas a una parte nueva y no te dan un tutorial. ¿Sabes? Puedes verlo desde afuera inicialmente antes de entrar al juego. O el juego te da un videito, te dicen una forma explicativa de lo que tienes que hacer. Que es bien sencillo en ese aspecto, bien educativo, te enseña básicamente cómo hacer todo y luego pues te dejan hacerlo. Y yo creo que yo todavía estoy en la parte de los tutoriales, porque pues, ahora fue que llegué a la parte de los hacking. Me falta todavía llegar a la parte de a interactuar como así como el video ese que tuviste con el personaje ese, así que veremos a ver. Pero hasta ahora que solo he estado jugando creo que como 2 horas, el juego me encantó. Se lo recomiendo a todos, a ojo, ¿cómo es? Se lo recomiendo a ojo cerrado.
Ojo cerrado.
No es un Eleanor de estos que se ve lindo, lindo, lindo y después en la historia se cae. No, este juego de verdad tiene todos los elementos para hacer un buen juego. Y...
No, pero Johnny, Eleanor no se cae en la historia, se cae en el gameplay.
De hecho, lo ha vuelto a tocarlo, no.
No, ¿sabes que yo lo he puesto 2 veces nada más?
Cuando lo compraste, ¿qué más?
Cuando lo compré y como a la semana de haberlo comprado. Después de eso, estaba jugando otras cosas. Y mire, he terminé Borderlands, que le saqué el platino. Y en vez de saltar a él, no, voy para Lego Harry Potter. Ya le saqué el platino a Lego Harry Potter. Y ahora estoy en Sniper Ghost Warrior. Y... yo no sé cuándo lo termine, no creo que le saque el platino a ese. Porque hay muchos atados al multiplayer, Entre ellos hay un trofeo de matar 500 personas en el multiplayer. Y hello, es un juego de sniper. Match me dijo que el juego es Camper's Paradise. Tú te escondes en una esquina a escanear toda el área hasta que identifiques a alguien. So, matar 500 personas va a tomar ¿cuánto? ¿6 meses?
Sí, sí. Pues yo creo que el único del, de nosotros acá del grupo, yo no lo compré, pero el único que lo acabó, yo creo que ha sido Machi, fue a empujones, porque todas las peleas que tenía. No, pero de verdad que este juego se los recomiendo, es excelente compra, se van a disfrutar, tiene acción, tiene elementos al pillo, porque pues tienes que hablar mucho. Porque conversando que tú logras obtener algunos, qué sé yo, algunos códigos. Ah, de hecho, les recomiendo que cuando le den un código, apúntenlo. Este no es de esos juegos que te dan el código y después mágicamente tú te lo sabes o aparece apuntado en una esquina. Tú tienes que saber cuál era el código. Si no, vas a meter las patas como me pasó a mí. Yo creía que era de estos juegos que te dan el código y cuando tú llegas al keypad, no sé, o aparece en una esquina, o él mismo lo introduce solo. No, no, tú tienes que introducirlo, así que tú tienes que poner el código. Que yo tuve que volver a la persona y hablar con él hasta que me volviera a dar el cuero código, porque de verdad no me recordaba el número.
Pero yo he escuchado que si tú tratas de entrar el código y lo entras incorrectamente muchas veces, como que el mismo juego te dice, mira,
pues fíjate, no, yo no llegué a ese... Pues yo lo intenté una vez, me dio, mira, qué sé yo qué, y me recordé que él lo menciona, el muchacho lo mencionó, fui, este numerito, fui, lo metí y ya está. Así que les recomiendo, ¿no? Pues yo lo quiero hacer un poquito más real en ese aspecto, no obligarlo.
Y no le pinchen al audio.
Sí, exacto. No, y otra cosa que es hablado, o sea, la gran mayoría es hablado, algo sí que vas a notar también, que no utilizaron el mismo modelo, parece que utilizaron los mismos modelos, y lo que hacen es que, qué sé yo, le ponen más pelitos, no le cambian la jopita, que no es un juego que tú vas a ver mil cosas diferentes de personas, vas a ver, adiós, pero si este negrito, pues yo como que lo vi allá, era blanquito. ¿Sabes? Que a lo mejor eso, pero de verdad que esos han sido los únicos detalles, eso, que utilizaron los mismos modelos y lo de la sombra, que cuando yo vi esos pixelados, yo, ¿qué es eso? Hasta los ojos se me fastidiaron.
Sí. Se sangraron los
ojos.
No, pero
de verdad, por todo lo demás, te digo, Manín, el juego está brutal. Y deja que yo siga más adelante.
Ay, esa es la recomendación de la semana. No porque sea el único juego, pero es porque
de verdad el juego vale la pena. Está muy bueno. Se lo recomiendo a ojos cerrados, de verdad. ¿Cómo es? Deus Ex, excelente compra.
Y bueno, y eso es todo lo que Johnny ha estado jugando. Uy, Johnny, es un montón. Tres juegos, pero fue un montón. Vamos a saltar a lo próximo, que son los comentarios del YSP 101. Silver PR nos dejó un comentario aquí sobre Infamous 2. Infamous 2 Festival of Blood. Él nos aclara que será un standalone game en el PlayStation Network, o sea que no va a requerir tener Infamous 2 para jugarlo. También nos escribió Moche y comenta aquí punto por punto. Dice que el PS Vita está brutal, pero que todavía no lo agarra. Dice que le gustan los zombies, pero pues en Infamous estoy seguro que cae mejor los vampiros porque Cole es muy rápido y los zombies no podrían ni siquiera acercársele. Le indica a Alex que por favor deje de hacer que suene extraño. Y Andrés es la segunda persona que hace ese comentario. Y yo no me di cuenta, sí, pero sí, parece que Ale.
Pelea ahí media cara.
Dice que puede ser que llegue tarde a Borderlands 2.
Qué raro.
¿Cómo va a ser, Moche? No, en verdad, yo estoy montado para Borderlands 2. Nada más por la experiencia de jugar con la gente. Porque por la historia yo no espero muchísimo. Pero por tener esa experiencia, sí. Dice que Battlefield 3 va a estar mega brutal, que espera tener todo listo para el 25 de octubre y que tiene un countdown en el celular porque no puede esperar. Dice Medal of Honor Frontline por $15, what? Estarán locos. Dice que la versión de Medal of Honor de PlayStation 3 trae el juego y que se puede conseguir en $20, que fue lo que nosotros indicamos. Él me aclara que EA no incluye vouchers para los jueguitos que trae adicionales, como el de Medal of Honor Frontline o el Dead Space Extraction, sino que lo que hacen es que lo incluyen en el disco y tú lo instalas en la consola. Y entonces dice que lo puedes jugar siempre y cuando tengas el disco puesto. So, así que no hay oportunidad de, you know, de pasar el código ni nada de eso. Dice también por aquí que Darksiders está brutal, pero que consume mucho tiempo. Aunque prefiere que para que sean cortos, que mejor sean largos. Mucho lo prefiere los juegos. En otras palabras. Y entonces aquí nos agradece por la musiquita de pena que le pusimos en el Wayspeed, le pusimos ahí la marcha esa de funeral ante la pérdida tan grande que ha tenido Moche. Mientras tanto, pues Moche se compró un saco de maíz gigante y se anda por ahí repartiendo.
Y se otro más ahora, el Zika también está ahí.
Sí, los gabinales polleros le dicen. Pues esperen el podcast pronto de Moche y el Zika. Junto al gallito de Manatí y Tito Rojas, se va a llamar Yo Soy Un Gallo. Bueno, ya con esto terminamos los comentarios de YSP anterior, vamos ahora al cierre. Les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en iTunes, lo pueden encontrar en la página de psnpr.com y también lo pueden encontrar en Facebook si usted le dio like a nuestro fanpage en Facebook. También los estamos poniendo en Google Plus en nuestras cuentas personales, ya que la cuenta de PSNPR pues desapareció. También los invitamos a que pase por 7Pixel Media, donde este podcast es republicado, al igual que el podcast de Geocaching de Alex, llamado Catch the Island. Y también estamos republicando ya contenido que había salido acá, como Backlog FM. Y Johnny, sí, ¿tú piensas poner también, Pixel también. Pirata también por ahí? Pues Pixel Pirata, todos los podcasts de nosotros van a estar en 7Pixel Media, además del nuevo podcast que Johnny mencionó al principio del show, Los Robotios o Los Robotíos, o como ellos decidan llamarse finalmente, yo espero que sean Robotios, todos van a estar ahí, estén pendientes a la página, entren y denle like para que se vayan enterando. Todos los días estamos publicando diferentes videos de para el gusto de todo el mundo. Durante el día de hoy publicamos los greatest hits de Floyd Mayweather y Víctor Ortiz, que próximamente por ahí está la pelea, y HBO en el día de ayer lanzó las versiones actualizadas de ambos, así que no perdimos tiempo y las publicamos en el día de hoy, así que den la vuelta por allá. Recuerde que estamos en Twitter, en PSNPR. También tenemos nuestra cuenta de YSP The Roundtable, la cuenta de Catch the Island y la cuenta de 7Pixel Media. Oh, y la de los Robotíos, o la de los Robotíos, está por ahí, aunque yo creo que todavía los muchachos no están trabajando activamente con ella. Anyway, estamos en todos lados, búsquenos. Y con esto llegamos al final de este episodio. Johnny, sí, creo que nos extendimos.
Yo creo que
un poco.
Fui yo el culpable esta vez.
Johnny, pues tenemos que empezar más tarde, para estar más cansados. Ahora estamos grabando temprano. Son las 10:30 hora de Minnesota, 11:30 hora de Puerto Rico. Jamás y nunca terminábamos tan temprano. Aunque la semana pasada terminamos temprano y eso no fue excusa para acostarnos a las 2 de la mañana. Porque después de terminar de grabar, como siempre pasa, nos quedamos hablando y después nos pusimos como a la 1 de la mañana, sí, nos pusimos a jugar póker. So, y no, nos vamos rapidito para probar y estuvimos como una hora.
Eso siempre pasa, eso pasa.
Ya, pero hoy sí, sí que sí, hoy nos vamos temprano. Nah. So, eso es todo.
Bye.
Bye, gente.
Saludos.
Oye, dame 10 pesos de queso ahí y muévete que estoy tarde.
¿Algo más?
¿Y qué pasó ahí, esa ñinga?
Compra huevos que rinden más. El huevo sustituye la leche, la carne, el pescado y muchos otros más.
Oh, ¿y este científico?
Científico no, que me informo.
Ah, pues dame un huevo entonces.
El huevo contiene los nutrientes que necesitas para alimentarte bien. Es higiénico y se prepara de mil maneras. Deja el tabú. El huevo es salud. Asociación Nacional de Productores de Huevos, ASO Huevos.